Historia. Un poco de historia sobre la radio. Por Alfredo Soria Alfonso. Eco Alfa 5 Foxtrot Nancy Echo. El pasado día 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. La radio ha sido, sin duda alguna, uno de los inventos más importantes del ser humano. Después de que Samuel Morse y Alexander Graham Bell desarrollaron el telégrafo y el teléfono, respectivamente, tanto las universidades como los científicos e inventores del siglo XIX, entre guerras y convulsiones políticas, se vieron forzados a investigar sobre la telegrafía y telefonía sin hilos. En las contiendas que se libraban entonces, era de vital importancia que los jefes militares llegaran a comunicarse con sus tropas allá donde estuvieran. Eso daba una supremacía sobre el enemigo, por ello se encontraron con un nuevo reto: conseguir transmitir el sonido por el aire sin emplear el cable. Su origen se remonta al año 1865, cuando el físico inglés James Clerk Maxwell llegó a escribir que, en teoría, sería posible generar ondas electromagnéticas que se propagarían por el aire a la velocidad de la luz. Unos 15 años después, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostraba que era posible la radiación electromagnética utilizando una corriente alterna de alto voltaje que generaba chispas entre dos bolas de metal. Por eso, en su honor, a las ondas electromagnéticas también se les llama ondas hercianas, y a cada ciclo, u onda completa, hercio. Como pasa casi siempre con todos los descubrimientos, los primeros pinitos fueron muy poca cosa. Se consiguió transmitir sin hilos unos cuantos metros más allá la energía en forma de chispas. En aquellos momentos no se sospechaba la trascendencia que iba a tener el descubrimiento. Posteriormente a este hecho, unos cuantos investigadores, tales como el inglés Oliver Lodge, el ruso Alexander S. Popov y el serbocroata Nikola Tesla, que luego partiría hacia Estados Unidos, entre otros, se interesaron por los experimentos de las ondas hercianas y consiguieron transmitir las primeras palabras en Morse. Popov, además, fue quien más trabajó en la invención y construcción de la antena. Pero finalmente el ingeniero eléctrico Guglielmo Marconi sería el primero en encontrar a las teorías de Hertz una aplicación práctica, la radio. Por este motivo se considera a Marconi el inventor de la radio, aunque sobre el tema hay controversias. En los países de Europa Oriental, los máximos galardones se los lleva Alexander S. Popov, y en América, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó los derechos de las patentes por la invención de la radio a Nikola Tesla y no a Marconi. Y es que en esto de la ciencia pasa como en otros ámbitos de la vida. Hay sus envidias y también sus rencillas, y todos quieren pasar a la historia en ser reconocidos como los descubridores. ¿Quién lo descubrió primero? ¿Quién fue el primero en patentar su invento? ¿Quién se aprovechó de los avances del otro? A lo largo de la historia, como no puede ser de otra manera, todos los científicos e investigadores se han apoyado en los avances conseguidos por sus antecesores, y en numerosas ocasiones muchos de ellos han trabajado de manera independiente y simultánea sobre una misma disciplina, consiguiendo resultados similares. Así que, según mi criterio, todos deben tener su sitio en las distintas etapas del avance de la radio. Aunque no podemos negar que Marconi tuvo el mérito de saber integrar en un único equipo los conocimientos existentes hasta la fecha relacionados con el envío y recepción de ondas electromagnéticas descubiertos por Hertz, Tesla, Branly, Lodge o Popov. Al parecer, el ingeniero y comandante español Julio Cervera, que trabajó durante varios meses en el laboratorio privado de Marconi, participó activamente en la resolución de la telefonía sin hilos y fue el primer español en transmitir la voz humana entre Alicante y Ibiza. A Marconi, que nació en Bolonia en 1874 y falleció en Roma en 1937, finalmente le fue otorgado el Premio Nobel de Física en 1909 por su descubrimiento de la radio. En una ocasión dijo que lo que más le recompensó por su descubrimiento no fue el Nobel en sí, sino haber podido salvar a mucha gente, 700 de los 2.200 pasajeros del naufragio del Titanic, mediante el SOS lanzado insistentemente por el radiotelegrafista y captado por los barcos que fueron en su auxilio. Cuando apareció el oscilador, bobina más condensador variable, las ondas electromagnéticas se produjeron con relativa facilidad, y una vez que se sabía cómo producirlas, había que construir aparatos que las detectaran. En los primeros años se usó el cohesor, que era un dispositivo inventado por el francés Branly a base de un tubo cilíndrico aislante, normalmente de cristal, con virutas de hierro presionadas en su interior. Cuando éstas se oxidaban por el contacto con el aire, se aislaban unas de otras y el óxido ejercía un efecto similar a un diodo. Posteriormente, Popov se dio cuenta que conectando un hilo largo colgado de una cometa al extremo del cohesor se recibía mucho mejor. Había inventado la antena. Los cohesores eran capaces de detectar los pulsos de la telegrafía, pero no servían para telefonía. Así que posteriormente fueron sustituidos por el detector de galena, cristal semiconductor de sulfuro de plomo, y luego por el diodo termoiónico, John Ambrose Fleming. Recuerdo todavía mi primer receptor de radio cuando estudiaba bachiller, construido a partir de un esquema que venía en la enciclopedia Espasa-Calpe. Con algo tan simple como una bobina y un condensador variable sacado de una vieja radio que no funcionaba, un diodo de germanio que compré y unos auriculares que me dejaron, escuché las radios comerciales. Fue una sensación inolvidable, eso sí, sin la amplificación y selectividad que tenían los receptores comerciales de entonces, lógicamente. Conforme se fueron perfeccionando las transmisiones, tras mejorar equipos y antenas, se pudo transmitir un poco más lejos. Primero fueron unos cuantos metros, después unos cuantos kilómetros, hasta que unos años después se logró transmitir entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. Posteriormente Marconi estaba empeñado en transmitir señales a través del Océano Atlántico y el 12 de diciembre de 1901 consiguió oír desde Terranova, Canadá, la señal S, tres puntos, del alfabeto Morse enviada desde Cornualles, Gran Bretaña, por un colaborador suyo. Fue la primera comunicación a través del Océano Atlántico, salvando una distancia de 3.400 kilómetros. Un año más tarde transmitió también desde Nueva Escocia, Canadá, para Europa, el primer mensaje completo de radio que se haya transmitido entre ambos continentes. Al parecer Marconi hizo todo esto con patentes otorgadas a Tesla, de ahí las controversias surgidas sobre patentes, invenciones y posteriormente sobre el premio Nobel. Después de este acontecimiento en el que se salvaron distancias tan largas, los científicos empezaron a pensar que las ondas de radio no solo se transmitían por onda directa superficial, sino que posiblemente las señales eran también reflejadas por la alta atmósfera, ionosfera, que como un espejo las volvía a enviar a la Tierra. Hoy ya sabemos mucho más, que según la hora del día a la que transmitimos, la frecuencia o la banda en la que operamos, la antena que empleamos y la mayor o menor actividad solar, las ondas de radio se reflejan, refractan o atenúan en las distintas capas D, E, F de la ionosfera y tras numerosos saltos pueden llegar a dar la vuelta a la Tierra. Sabemos también que las frecuencias altas, microondas, atraviesan la ionosfera sin alterarse y mediante las mismas somos capaces de enviar y recibir mensajes de las ondas espaciales que están más allá de nuestro sistema solar. En un principio la radio tan solo enviaba señales sonoras en código Morse. No obstante, a principios del siglo XX lograron convertir la voz y la música en señales electromagnéticas a través de los primeros micrófonos. La onda portadora se modulaba en amplitud AM. Posteriormente se vio que modulando la frecuencia FM, las interferencias eran menores y la limpieza de transmisión mejoraba. Por ello se adoptó para las transmisiones de radiodifusión, broadcasting. Los primeros altavoces para escuchar bien la radio fueron auriculares conectados a un megáfono. Después, muchos otros inventores perfeccionaron la audición. Mediada la década de 1920, los norteamericanos Rice y Kellogg inventaron un altavoz de bobina móvil que mejoró considerablemente la audición. Al principio, la radio se utilizó para aplicaciones militares y para la comunicación desde barcos. Las primeras transmisiones para entretenimiento, de una manera regular, comenzaron en 1920 en Argentina. Parece que fue la primera emisora de radiodifusión del mundo transmitiendo de una manera programada. La TSF inició en París los primeros ensayos en 1921 y emplearon la Torre Eiffel como antena. Ya en 1922, los primeros boletines de información con noticias de actualidad y deportes fueron emitidos precisamente desde París. A partir de aquí, o al mismo tiempo, nacieron cientos de emisoras, tanto en los Estados Unidos como en Europa. En 1922 nació también la radio pública British Broadcasting Company, BBC, en el Reino Unido, mientras que las primeras emisoras del Estado español fueron EAJ1, Radio Barcelona, y EAJ2 Radio España de Madrid. Aunque de forma intermitente Radio Ibérica de Madrid ya había realizado pruebas a finales de 1923. En aquellos primeros años, los receptores y las antenas escaseaban y los que existían eran caros, así que la gente aficionada optó por construírselos ellos mismos. Posteriormente ya hubo disponibilidad de aparatos y antenas a precios más asequibles. Cuando la radio ya se oía en muchos hogares, una de las transmisiones más impactantes fue la que llevó a cabo en octubre de 1938, hace ya más de 80 años, el famoso actor Orson Welles con la obra La Guerra de los Mundos, en la que unos alienígenas invadían la Tierra. El realismo fue tal que toda la población estadounidense que estaba escuchando la radio y no sabía que se trataba de una obra de teatro quedó impactada. Con la invención del diodo, Fleming, y posteriormente del triodo, Robert von Lieben y Lee de Forest, que añadía al diodo una rejilla de control, se dio inicio a la era de la electrónica, válvulas electrónicas. Esto dio lugar a una radio amplificada y una telefonía a larga distancia. Las emisoras de radiodifusión se convirtieron en las grandes ventanas del mundo. Los triodos fueron ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos de consumo, tales como radios y posteriormente la televisión hasta la década de 1960. Antes, hacia 1948, tres ingenieros americanos, Bardeen, Brattain y Shockley, de la compañía Bell, publicaron sus trabajos sobre el transistor y fueron galardonados en 1955 con el Premio Nobel de Física. Revolucionaron el mundo de la radio y de la electrónica, consiguiendo la sustitución de las válvulas por esos minúsculos componentes semiconductores que permitían miniaturizar los receptores. De esta manera, la radio primero y la televisión después terminaron llegando a todos los rincones. Con la aparición posterior de los circuitos integrados de semiconductores, los aparatos se miniaturizaron más todavía. La integración de grandes cantidades de pequeños transistores dentro de un pequeño espacio, así como la aparición de los circuitos impresos, fueron un gran avance para la radio y la televisión. De aquí en adelante todos conocemos los numerosos saltos que ha dado y sigue dando la electrónica hasta llegar a nuestros días. Los radioaficionados siempre estuvieron muy ligados a los avances de la radio en general. Siguiendo los experimentos de Marconi, 1900-1908, mucha gente se interesó ya por entonces por la magia de la radio y comenzó a experimentar por su cuenta, pero las dos guerras mundiales significaron un retroceso por la suspensión de las transmisiones, aunque después de la Primera Guerra se restablecieron los contactos entre países y continentes. En 1925 ya se fundó la IARU, y entre los años 1927 a 28 se promovió la primera Convención Internacional de Radiotelegrafistas, donde se adjudicaron bandas de 80, 40, 20 y 10 metros, así como el establecimiento de nuevos distintivos de llamada internacionales. Durante los años 50, los radioaficionados ya prestaron servicio en catástrofes, conflictos y ayuda humanitaria con el uso de la banda lateral en el espectro de HF, y también colaboraron y siguen colaborando con las administraciones y los estamentos de protección civil de todos los países de una forma desinteresada. Dada la importancia que fueron cobrando las asociaciones de radioaficionados en todo el mundo, en 1960 se lanzó el primer satélite, el Óscar, que sería el primero de una larga serie de satélites lanzados al espacio para establecer mejores comunicaciones. Hoy en día los radioaficionados gozamos de una gran cantidad de equipos, bandas y modos de operar que todos conocemos y sería prolijo enumerar, tanto en telefonía, telegrafía o comunicaciones digitales. Para terminar, quiero manifestar que este ha sido un artículo condensado y escueto que se me ha ocurrido elaborar con motivo del Día Mundial de la Radio. Seguro que le faltan muchas cosas por contar y que tendrá ausencias de personajes que han contribuido calladamente al desarrollo de esta rama de la ciencia. Mi objetivo no es otro que usarlo como agradecimiento a todos los que de una manera u otra contribuyeron a descubrir la radio, perfeccionarla y ponerla a nuestro alcance. Como dijo Nikola Tesla, que fue uno de los mejores científicos e inventores que han existido, el avance de la ciencia y sus logros solo tienen sentido si sirven a la humanidad.